El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Las TICs en la educación. La máquina del tiempo. Docentes en el cine. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Escucha con atención. Te quiero y otras mentiras. Puros cuentos. La orientación educativa. La fábrica de miseria. Virtudes, valores y educación moral. Tenía yo un maestro. Nosotros, los maestros, los senderos de la razón, nuestros rostros, el juego en educación preescolar, jugando con las cuentas, pedagogía, disciplina en extinción, el agujero de las sorpresas. No te preocupes, no se trata de memorizar los enunciados anteriores, no. Se trata simplemente de algunos de los títulos de los libros que la Universidad Pedagógica Nacional tiene para ti. Para conocer la oferta editorial completa, no dejes de visitarnos. Carretera La Jusco, número 24, Colonia Héroes de Padierna.
Escuchas Conexión UPN.
La doctora Luz María Garay Cruz nos ofrece un comentario del libro Las tecnologías de la información y la comunicación y los medios de comunicación en la educación a distancia. Escuchemos.
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Bueno, soy la doctora Luz María Garay Cruz y soy la coordinadora del libro Tecnologías de Información y Comunicación en Educación, Horizontes Interdisciplinarios y Temas de Investigación.
Doctora Luz María Garay Cruz, ¿de qué se trata su libro?
El libro es un texto colectivo que yo coordiné, pero que presenta la visión de distintos colegas abordando el asunto de las tecnologías de información y comunicación y los medios de comunicación en la educación. Y bueno, lo que se presentan son 12 capítulos que están organizados pensando en distintas temáticas como la educación a distancia, por ejemplo, un recuento político, histórico y los retos actuales que se están presentando en la educación a distancia. Hay otro par de capítulos que atienden un asunto de la definición de lo que es la sociedad de la información y el conocimiento y sobre todo el papel que juega la educación en este contexto social actual. Asimismo, se presentan tres textos que atienden una temática mucho más específica, que es el uso de las tecnologías de información y de comunicación en la formación de docentes y las posibilidades educativas que tienen, y se ofrecen datos, digamos, sobre recursos actuales que pueden ser empleados en sistemas presenciales y como recursos didácticos. Y también hay otra línea, digamos, que atiende el asunto del uso de las tecnologías vinculado con el consumo cultural que están haciendo los jóvenes. Se trata de hablar mucho de las hipermediaciones y hay una discusión muy interesante que se plantea ahí sobre qué están haciendo los jóvenes con las tecnologías, no necesariamente en el campo educativo, sino en un consumo cultural que está vinculado con la formación propia de los jóvenes. Y finalmente hay otro texto que aborda una mirada de lo que se llama la llamada recepción crítica, que presenta un punto de vista teórico muy interesante sobre la recepción del cine en contextos interculturales. Entonces, digamos que el libro trata a grandes rasgos, digamos, de presentar distintas miradas disciplinarias, pero lo que nos hermana es un objeto común que son las tecnologías de información y comunicación y los medios en la educación y estas miradas de horizontes interdisciplinarios para la investigación.
¿Qué es lo que más le atrajo de su investigación, doctora?
Bueno, el libro responde, digamos, o es el producto final del primer seminario interno del área académica 4, que tuvo como objetivo justamente invitar a colegas de distintas partes de otras instituciones educativas para que pudieran compartir con nosotros estas distintas miradas disciplinarias para abordar el objeto de estudio que ya he mencionado. Y el libro es el resultado de cinco o seis de los textos que se presentan acá. Es los trabajos justamente de estos colegas que son de otras instituciones, lo cual enriquece mucho el trabajo. Tenemos participación de colegas de la UNAM, de la Universidad Anáhuac, de Flaxo y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, por ejemplo. Y los otros textos, digamos, que complementan esta mirada externa a la UPN es de colegas de la UPN, del Área 4. La característica, digamos, era que trabajan muy vinculados con estos colegas externos y que comparten puntos de vista, digamos, sobre el acercamiento a estas temáticas. Bueno, el libro, decía yo, es un producto del seminario y responde justamente a comenzar a generar una memoria escrita de estas discusiones que hay sobre las tecnologías y los medios en la educación.
¿A quién está dirigido?
El texto, siguiendo con esta lógica, digamos, el texto responde o está dirigido en un primer momento a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras universidades que están interesados en incursionar en el estudio y reflexión de la comunicación educativa, del uso de tecnologías y el trabajo de los medios de comunicación en ámbitos educativos. Por supuesto, también está pensado para otros colegas investigadores que están interesados en conocer cómo hacia dónde se están moviendo algunas de las miradas de acercamiento a esta temática. Incluso yo diría que al público en general podría ser considerado también, siempre y cuando tengan interés en abordar el asunto de la comunicación educativa y las tecnologías.
Doctora Luz María Garay, ¿algo más que quiera decirnos?
Para finalizar, yo creo que el valor que tiene el libro, primero, es ser el primer producto de un primer seminario del Área Académica 4 que atiende estos asuntos. Un segundo valor que tiene el libro al ser colectivo justamente es la posibilidad de contar con la mirada de colegas de otras instituciones que enriquecen mucho la mirada que tenemos en la UPN sobre estas temáticas de investigación. Otra cosa que es interesante es que justamente al contar con la participación de colegas de otras instituciones educativas, se enriquece la mirada interdisciplinaria de este campo de estudio y de investigación, ¿no? Lo cual cumple con una doble función: presentarnos lo que se está haciendo actualmente en otras instituciones y en la UPN, y sobre todo perfilar la posibilidad de que al interior de nuestra universidad, de la Universidad Pedagógica Nacional, cada vez haya un mayor interés, digamos, de parte de los colegas de la universidad por conocer lo que se está trabajando en el área académica en términos de investigación y reflexión de nuestro objeto de estudio, que son las tecnologías de información y comunicación en la educación. Soy la doctora Luz María Garay Cruz, coordinadora del libro Tecnologías de Información y Comunicación en Educación, Horizontes Interdisciplinarios y Temas de Investigación, y mi mail es marilugaraycruz@yahoo.com.mx y mi mail institucional es lgaray@upn.mx.
Escuchas Conexión UPN.
Y para los interesados en la historia, en nuestra siguiente sección les ofrecemos la reseña del sitio La Máquina del Tiempo. ¿Nos acompañan a un viaje al pasado? ¿Listos? ¡Comenzamos! Red Pedagógica. Este día te invitaremos a hacer un viaje por el tiempo. Así es que alístate, porque la máquina del tiempo ya va a arrancar. Si quieres venir conmigo, solo tienes que escribir en el buscador de internet La Máquina del Tiempo, Junta de Castilla y León, y darle un clic al primer resultado de la búsqueda.
Hola, me llamo Cronos y te voy a acompañar en un maravilloso viaje por el tiempo. En mi máquina podrás teletransportarte a las diversas épocas de la historia y conocer así cómo vivían nuestros antepasados en los distintos lugares de la Tierra. ¡Nos vemos en el tiempo y acuérdate de no cambiar nada!
Como habrás escuchado, el guía que nos acompañará en este recorrido es Cronos, un simpático reloj de arena que nos presentará los sucesos y personajes más importantes que se han presentado a través de la historia, así como los principales avances tecnológicos que surgieron en las diferentes épocas. ¿Qué te parece si en nuestro primer viaje solo vamos unos cuantos años atrás? Digamos, a principios del siglo pasado. Estamos en los años 20. ¿Sabías que en esta década fue cuando se inventó la televisión? Si le das una revisadita a la línea del tiempo que viene en la parte inferior de la página, puedes revisar datos específicos de este periodo, como por ejemplo, en 1929, Charles Francis Jenkins hace la primera transmisión experimental de una señal de televisión en su laboratorio. Y un año más tarde, la BBC realiza la primera transmisión abierta de audio y video. 2 años después, las ventas de televisores ya habían superado los 10.000 aparatos y desde entonces siguen y siguen aumentando. Bueno, pero eso no fue lo único que ocurrió en esa época. Revisa otros acontecimientos, formas de vestir, tipos de construcciones y demás dentro de la página de La Máquina del Tiempo. Y ahora vamos hasta
las potencias del siglo XVIII.
En este siglo surgieron muchos primeros. Por ejemplo, el primer periódico que se publicó diariamente fue el Daily Conrad de Londres, que surgió en 1702. En 1703 aparece el primer barco de vapor, que fue asaltado en su viaje inaugural. También en este siglo, Franklin inventa el primer pararrayos en 1752. Y en 1783, los hermanos Montgolfier construyeron un globo aerostático, con lo que se convierten en los primeros en realizar una navegación aérea. Revisa también la biografía de algunos personajes que vivieron en esta época y algunos objetos que eran usados comúnmente en este siglo, así como la forma de vestir que se acostumbraba. Es realmente interesante. Y antes de terminar el viaje, por el día de hoy, hagamos una escala más. En Europa, durante el Imperio Romano. Aquí podemos encontrar a los patricios.
¡Perdimos la ruta! ¡Ruta! ¡Ruta!
Pero no estoy hablando del personaje de las caricaturas. Me refiero a uno de los grupos sociales que existían en la sociedad romana de aquellos tiempos. También estaban los plebeyos, libertos y esclavos. Si ustedes han visto alguna película de romanos, seguramente han visto el Coliseo Romano. Pues en el año 79 fue cuando se inauguró este edificio en el que se ponían a combatir a los gladiadores, bestias, y se efectuaban carreras de cuadrigas, como las que salen en la película Ben-Hur. También en este mismo año, el volcán Vesubio sepultó con una erupción a la ciudad de Pompeya. Bueno, creo que por hoy es todo, pero tú tienes kilometraje ilimitado para regresar cuantas veces quieras. El alcance de esta máquina del tiempo es de hasta 4 millones de años antes de nuestra era, hasta la actualidad. Y aunque no te ofrece millas de viajero frecuente, sí te ofrece una gran cantidad de información muy útil para tus clases o para aumentar tus conocimientos generales. No olvides que para subirte a esta máquina del tiempo, debes escribir en el buscador de internet La máquina del tiempo Junta de Castilla y León. Una vez que hayas acumulado años de experiencia en esta máquina, puedes poner tus conocimientos a prueba en la sección Actividades Online. Y para que presumas en la escuela de tus últimas vacaciones a épocas pasadas, el sitio también te permite descargar ejercicios y actividades en formato PDF. Ahora sí, todo listo para que te vayas a viajar en la máquina del tiempo.
Escuchas Conexión UPN. Tertulias Pedagógicas. Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes. Estamos en Tertulias Pedagógicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema El docente en el cine. Está con nosotros el maestro Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco. Está también la maestra Gloria de la Garza Solís, profesora de la FES Acatlán, y un servidor, Armando Meijueiro Hernández, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco. Como comenté, el día de hoy vamos a platicar sobre el docente en el cine. Para empezar, vamos a darle la palabra al maestro Rafael Tonatiuh para que nos hable un poco de la línea de trabajo que se ha desarrollado sobre cine y educación. Maestro.
Pues muchas gracias, Armando. Efectivamente, bueno, pues esta línea, como siempre me gusta decir, es una línea verdaderamente placentera y que pues nunca pensamos cuando iniciamos a trabajar en ella, pues que iba a dar pues ya 4 productos editoriales. Eso es muy importante citarlo, ¿no? La vida es mejor que la escuela, fue el primer libro. El segundo libro se llama Maestra Vida, el tercero se llama Globalización, Cine y Educación, y el cuarto, Manual de Cine y Ética para el Siglo XXI. En realidad, bueno, pues como digo, ha sido verdaderamente placentero porque nos ha tocado ver algo así como pues 1000 películas, por decirlo poco, y de ahí extraer varias conclusiones que me parece muy importante citar. Les decía ahorita antes de entrar al aire a mis colegas que yo lo podría resumir muy sencillamente el asunto, a que lo que hemos encontrado es que el cine educa, el cine relata hechos educativos y digamos que el cine también nos está ahora sirviendo para educar, ¿no? Entonces, estos son como los 3 grandes relaciones: la relación pedagógica, las relaciones que investigó Armando, que él fue el que las documentó, una relación, digamos, pedagógica, una relación comunicativa y la que yo llamo una relación didáctica con el hecho cinematográfico. Todo empezó, pues, yo tengo ya 28 años de maestro, voy para 29, no me voy a jubilar gracias al ISSSTE, pero la ley del ISSSTE, pero finalmente lo que sí creo es que desde que trabajaba yo de maestro de primaria en Tepito, bueno, les he dejado a mis alumnos ver cine, y bueno, pues también mis colegas que están en esta línea, tanto Gloria como Nancy, como Armando, bueno, como la gente, como Alfredo Villegas, que se ha subido a esta línea de investigación. Pero la cuestión es que, pues luego, después de eso, les dejábamos hacer reseñas. Entonces, una vez dejé una, la publicamos en Caminos Abiertos, que es la revista de la unidad, y creo que a Gloria no le gustó. Entonces le dije a Gloria, sí, pues entonces haz una que valga la pena. Y entonces ella hizo una sobre el cumpleaños, que es la primera película que podemos citar que apareció en nuestra línea, que es una película de Kurosawa, ¿no?
Sobre un docente.
De hecho, es la última película de Kurosawa.
Así es.
Entonces, muchos confunden que...
Un homenaje al maestro, de hecho.
Exacto. La Rapsodia en Agosto o Los Sueños como la última, y no, la última es...
Precisamente cumpleaños.
Y cumpleaños se tiene otro nombre, ¿no? Es algo así como, ya estás listo, ¿no? Que es la pregunta que le hacen los alumnos, sí, cada año, que se congregan a su alrededor.
Así es.
Y da muchas cosas, da cuenta de para entrar en materia, da cuenta de lo que es la relación del maestro con él, porque no es una relación, digamos, homogénea y estándar. Uno se comporta como maestro de manera diferente
con diferentes alumnos, y hay alumnos que te adoptan, como es el caso concreto de esa película, ¿no?
Así es.
Entonces, y hay alumnos que no te hacen caso y nunca te vuelven a ver en la vida, ¿no? O alumnos como los que nos pasó, estábamos en una graduación el sábado pasado, y después de entregar los reconocimientos en donde Armando fue padrino, perdón la anécdota, pues es una tertulia.
Y el maestro Miguel Ángel más de...
y entonces bueno, pues la verdad es que se acerca al final un alumno de la Salle y nos dice: ustedes fueron mis maestros, ¿no? Entonces son cosas así extrañísimas que suceden,
que van sucediendo.
Ajá, pero la línea, bueno, pues podemos seguir hablando de la línea más.
Yo a mí me gustaría que precisamente sobre docente y cine, en el libro de Maestra Vida hay una, particularmente trabajamos la figura docente en el cine, y la maestra Gloria nos va a comentar un poco las categorías que fuimos infiriendo a partir de la representación, de las representaciones que hemos encontrado de películas en donde existen docentes en el cine. Gloria, si quieres
platicarnos. Sí, gracias. Bueno, tendría que primero, a descargo del comentario de Toriatu sobre que no me gustó la reseña, lo que nosotros hacemos es que no reseñamos propiamente películas, porque no se trata de contar la película, sino más bien de exponer nuestras reflexiones en torno a la representación de la escuela, del docente y del hecho educativo en general en el cine, ¿no? Y en esa revisión de muchísimas películas, nosotros logramos sistematizar hasta fines de los 90 cuatro grandes categorías de representaciones del maestro en la educación, en el cine, perdón. Tenemos, cronológicamente aparecen primero en los años 30, 40, aparecen dos que nosotros hemos llamado el docente castrante y el docente apóstol, ¿no? Y entonces, bueno, el docente castrante es este maestro que utiliza la autoridad que le da la escuela para ejercer un poder sádico sobre sus estudiantes, y es más bien, los trata de minimizar, de controlar, se enfoca mucho a la disciplina, poco a los contenidos, ¿no? Y generalmente es el enemigo en la película, ¿no? Es el antagonista. El estudiante es el protagonista que lo sufre, y el antagonista pues es este maestro castrante, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de Cero en Conducta de Jean Vigo de 1933, o Los 400 Golpes, ¿no?, de Truffaut, también de una película francesa de 1959, pero más recientemente pues la famosa directora Tronchatoro de Matilda, ¿no?, que es como una caricatura de un oficial nazi prácticamente.
De hecho, una película basada en un texto de Roald Dahl.
¿No? Sí, es bueno, digamos, llevada al extremo la figura, pero que precisamente por esa característica de caricatura muestra muy claramente esta idea de esta representación del docente como un castrante, ¿no? Y la figura contrapuesta es este ideal, ¿no?, del docente apóstol, esta figura idílica, ¿no?, este profesor que exactamente lo contrario, se preocupa por sus estudiantes, por lo que sus problemas personales, sus circunstancias, y ve la docencia como una misión casi de salvación, ¿no?, y necesita, la puede llevar incluso al autosacrificio, ¿no?, al sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, el clásico, un clásico del cine, pues es el profesor Thackeray de Al maestro con cariño, ¿no? Uh-huh. Que crea, el que todos recuerdan con mucho cariño precisamente, ¿no?
O Don Cipriano, o sea, el de Simitrio.
Sí, pero por ejemplo, me gusta Thackeray hay una cuestión interesante. Por ejemplo, Thackeray recibe al final una propuesta de mejor trabajo, porque en realidad no es un docente, es un... no está formado para la enseñanza, sino que es un ingeniero al que ponen a trabajar.
Pero eso también es una constante la que hemos encontrado, ¿no? O sea, en términos generales nos damos cuenta que el maestro dura un año, cuando, o sea, por ejemplo...
El curso escolar
y bueno, y pues haga lo que haga, le consigue un nuevo trabajo, se da cuenta que ya en esa escuela no cabe, o le pasa algo, ¿no? Lo mueven de adscripción o algo así.
Pero, por ejemplo, en este caso el profesor...
Thackeray.
Sí, Thackeray de El Maestro con Cariño, pues hasta incluso rompe la oferta de el papel donde le ofrecen un mejor trabajo como ingeniero, ¿no? Porque se da cuenta que su vocación es ayudar a estos estudiantes problemáticos, porque además el docente es apóstol porque se enfrenta a grupos problemáticos, ¿no? Estudiantes difíciles que han crecido en circunstancias adversas y que entonces son rebeldes, son contestatarios, son agresivos, ¿no? Algunos de ellos incluso violentos, etcétera.
Otra característica de este profesor, perdón, es que no tienen vida. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque incluso ahorita pues, estaba pensando en Mentes Peligrosas, uh-huh. cuando llega la maestra después de el fracaso con un grupo también de rebeldes, pues llega a pensar en la escuela y a tratar de generar una estrategia que modifique, digamos, su labor didáctica, ¿no? Su labor docente más bien.
Sí, y bueno, ahora lo que pasa es que estamos hablando de décadas en que la figura docente tenía estructuralmente un gran valor, ¿no? O sea, el docente era muy respetado como figura de autoridad por los padres de familia, ¿no? Y entonces eso se refleja en el cine, ¿no? Ya sea que el profesor es un castrante, pero no hay padre que se le oponga porque el profesor tiene la razón, ¿no? Tiene la autoridad. O si es un docente apóstol, bueno, los padres lo adoran, ¿no? Se lo agradecen infinitamente, todo el pueblo, como con Simitrio, se vuelca en venerar a este maestro.
Pero
¿no?
Tiene que ver también con el patrón de la modernidad, es decir, la escuela es uno de los vehículos fundamentales de la construcción del progreso, el desarrollo y lo moderno, ¿no? Y entonces el pilar de esa escuela pues es el maestro, ¿no? Entonces el proyecto se va constituyendo y el cine documenta perfectamente este proceso, ¿no? Este proceso en el cual pues de alguna manera lo constitutivo del docente pues queda ligado al proyecto, digamos, de modernizar, de ir hacia adelante en términos de la sociedad.
Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a dejar hasta el momento estas primeras dos categorías y regresamos en un momento.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes. Estamos en Tertulias Pedagógicas, estamos hablando sobre el tema de el docente en el cine. Nos acompañan Gloria de la Garza, el profesor Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y un servidor Armando Meijueiro Hernández. Hace un momento platicábamos sobre dos categorías del docente en el cine, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que fueron el docente castrante y el docente apóstol. Le voy a pedir a la maestra Gloria de la Garza que nos platique sobre las otras dos categorías que hemos trabajado en esta línea.
Bueno, primero quisiera decir que el docente apóstol y el castrante, aunque son opuestos, pues como todos los opuestos, los extremos se tocan, ¿no? Y hay algún punto en común en ellos, que es como una visión acrítica de la escuela, ¿no? Finalmente, los dos se someten a la escuela, uno haciendo valer la disciplina por encima de todo y el otro respetando las reglas planteadas por la institución escolar, ¿no? Pero los acontecimientos históricos de la segunda mitad del siglo XX, guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los movimientos contraculturales, la revolución sexual, etcétera, etcétera, acabaron obviamente por impactar también la imagen de la escuela, ¿no? La concepción sobre la escuela y, por lo tanto, sobre la concepción del docente. Y entonces, por ahí de los años 80 surgen entonces dos nuevas representaciones. No desaparecen las anteriores, o sea, sigue habiendo películas que presentan docentes castrantes y docentes apóstoles, pero surgen dos nuevas representaciones, ¿no? Una de ellas le hemos llamado el docente crítico y otra el docente desencantado, ¿no? El docente crítico, bueno, empieza con el profesor de la película Con ganas de triunfar, este profesor
Jaime Escalante.
Jaime Escalante, que es un profesor de origen latino, pero que está en Estados Unidos y que está encargado de trabajar con jóvenes también hispanos en una escuela, enseña matemáticas, ¿no? Y consigue que estos jóvenes logren desempeños muy brillantes en las matemáticas, y entonces resulta que empiezan a dudar de que haya, de que sea legal la manera como sus estudiantes ganan los concursos de matemáticas y lo que aprenden, ¿no? Y entonces el profesor se encuentra que no puede ya someterse a las reglas de la institución escolar tal como se le presentan, y empieza a cuestionar a la institución escolar, a oponerse a ella, a buscar alternativas fuera de la forma tradicional de trabajar de la escuela para conseguir que estos estudiantes obtengan el reconocimiento que merecen por su desempeño, ¿no? Pero el que quizá, la película que quizá más muestra esta idea del docente crítico, pues es el famoso profesor Keating de La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Este profesor que también, un profesor de literatura que se sale totalmente de los cánones de una escuela tradicional, ¿no? Sobre cómo enseñar, y que, bueno, incluso acaba despedido de la escuela, ¿no? Y que además asume ese despido como como también como un acto contestatario, ¿no? contra la institución escolar. Este es una imagen nueva, ¿no? Del docente, este docente que no se conforma.
Es curiosa esta imagen porque en la película de Sociedad de Poetas Muertos es de 89, curiosamente.
Antes. No, Sociedad de Poetas Muertos es como de 87.
¿Sí?
No. ¿Tienes 89?
Es 89 y curiosamente la fecha de la caída del muro de Berlín, ¿no?
Pero bueno, hay muchas cosas que podemos decir de la Sociedad de Poetas Muertos. La primera es que en el 2000 hicimos una investigación. Esta investigación se hizo ahí con maestros, y lo que encontramos fue como cosas muy, de verdad, muy, muy interesantes. La primera es que es la película más referida por los maestros. Uh-huh. Segunda, es la película que más les gusta. Tercera, no usa ningún tipo de práctica que los maestros, que les da este maestro. Y es un maestro muy interesante porque además es egresado de esa escuela.
Así es. Uh-huh.
Entonces, lo que lo hace doblemente subversivo, porque pues la padeció y ahora, digamos, trabaja en ella, ¿no? Me parece que es una película además sin precedente en términos de yo veo muy diferente a Escalante que a muy diferente. Ah, no, sí. Apuntan para cosas diferentes. Digamos, la otra es una crítica muy sutil al racismo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a este racismo que deja fuera a los latinos, y que rebasa solamente el ámbito de lo institucional. Es decir, el racismo se materializa en prácticas muy concretas, pero aquí no, aquí hay una crítica a la forma que se enseña, a este libro, por ejemplo, literatura, a cosas muy concretas. Pero lo interesante de la investigación, la primera investigación es que fue cuantitativa, luego hicimos una investigación cualitativa para otras cosas, pero lo importante es decir que este maestro, aunque es muy referido, aunque es muy conocido, aunque es muy querido en la Sociedad de los Poetas Muertos, en realidad está muy lejos de ser imitado, ¿no?
Sí. A mí, por ejemplo, me gusta particularmente la maestra Mari Mozumbaka de Sarafina, ¿no? El sonido de la libertad, ¿no? Porque esta es una maestra, una docente crítica de verdad subversiva, de verdad.
Claro, es de una película sudafricana poco conocida.
Es una película no muy comercial, pero que yo creo que encarna muy bien la representación del docente crítico, porque es quien ella se opone al régimen del apartheid. Es una profesora negra, ¿no? Que trabaja en una escuela para jóvenes negros en Sudáfrica, y que enseña cómo interpretar la historia para lograr un sentido de identidad cultural y de libertad, ¿no? Una defensa de la libertad individual y también de la libertad colectiva, que por supuesto le cuesta que el régimen la desaparezca, ¿no? Le cuesta justamente la vida, ¿no? Pero es diferente de un docente apóstol, porque el docente apóstol es como sacrificado de manera muy mística casi, ¿no? O sea, y en cambio el sacrificio en un docente crítico es así, mirando hacia un ideal, hacia una misión mucho más social, ¿no? Más política incluso. O sea, el docente crítico es un docente con una visión política, ¿no? Y utiliza esa visión política dentro de su práctica, ¿no? Docente. Pero, bueno, este docente con una visión crítica puede llegar a un extremo, ¿no? De pensar que no vale la pena, ¿no? O sea, después de intentar cambiar, puede llegar a pensar, no vale la pena, no cambia nada, y este es lo que hemos llamado el docente desencantado, ¿no? Este docente que aparece como crítico, pero que no tiene la capacidad de llevar su crítica a un cambio, ¿no? Una transformación de la institución escolar y del sistema, y que acaba renunciando, ¿no? Ya sea verdaderamente deja la escuela, la abandona, ¿no? O simbólicamente está ahí, pero con indiferencia, con desapego, con desinterés, ¿no? Se mueve con inercia, en realidad no le importa mucho el estudiante, lo hace un poco por... Entonces, allí por ejemplo, hay un caso tremendo, ¿no? De la Dulce Emma, por ejemplo, de esta película de Svan Szabo, de esta maestra que enseña ruso, ¿no? Sí. En Bulgaria es el
en país. Hungría.
En Hungría.
No, que está pasando lo mismo en México en estos momentos, ¿no? Hay maestros que están abandonando viejas prácticas para subirse a las competencias, cosas raras, ¿no? Entonces, sí. Pero lo que me parece importantísimo es, a mí me parece que la Dulce Emma no intenta cambiar la escuela. Pero el problema no es la escuela, es la institución, la institución que se desmorona, que es el Soviet y todo.
Sí,
y todo
claro.
Entonces, a mí me parece, ahí, entonces...
Incluso la opción que les dejan es que sean maestros de inglés, ¿no?
Claro.
Cuando eran maestros de ruso,
Sí, pero digo...
no es kafkiano, ¿no?
Lejanos a ese momento. Pero bueno, lo que a mí me parece más en ese desencanto y desenfado, y un poco movido, porque es lo que vamos a desarrollar después de que hables de las actuales.
Sí.
A mí me parece... por ejemplo, el maestro del rock, ¿no? La escuela del rock, me parece un maestro absolutamente desenfadado. Es decir, me parece que los alumnos llegan y, ay, aprendí a tocar, a mí qué me importa, vete para allá. Y él toca, ¿no? O sea, él como que está ahí porque no le quedó otra, porque cayó circunstancialmente ahí, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero nos habla mucho del docente que hoy vemos en muchos pasillos de las escuelas, ¿no?
Sí, pero digamos que el maestro del rock es desenfadado, pero el desencanto es como más amargo, ¿no?
Sí, sin duda, pero el punto de este desencanto, yo insisto en que es Hungría que se desmorona.
Claro,
pero mira, por ejemplo,
es un problema de los de Estados Naciones en un contexto tremendo, ¿no?
Ahora tendríamos que pensar que estas categorías no son puras, ¿no? Es decir, las representaciones tienen matices dominantes de estas categorías. No es que por ejemplo, pienso en la maestra de Mentes Peligrosas, ¿no? Que empieza como una docente apóstol, ¿no? Que se como dice, se lleva hasta su casa las problemáticas de los alumnos y de qué va a hacer con ellos, y etcétera. Pero acaba siendo una docente desencantada porque finalmente renuncia a la institución escolar cuando, por la rigidez del director, acaba muerto uno de sus estudiantes, ¿no? Y renuncia, es decir, no se queda y dice, tengo que seguir intentando el cambio, sino simplemente...
Pero casi nadie se queda.
No, claro. No, el profesor Zucker ahí se queda. Él es apóstol porque se queda, ¿no? O sea, puede optar por algo distinto y se queda en la escuela.
El profesor Clark de Apóyate en Mí también. Un director...
Pero es casi fascista ese hombre, ¿no? Entonces,
No, por ejemplo, sí. El profesor de Triunfa la Vida, ¿no? Que entra a dar clases un poco porque piensa que le va a dar más tiempo para componer su gran obra maestra a él, ¿no? Y finalmente dedica tres décadas de su vida a enseñar, ¿no? Y está contento de enseñar, no renuncia, se queda, ¿no? Cambia cosas, cambia maneras de enseñar música, ¿no?
Perdón, aquí recibimos una llamada de Adriana Cervantes, de la FESA Catlán, del Seminario de Escritura Creativa, y le pregunta a la profesora Gloria de la Garza, ¿cuál sería la figura actual del profesor o hacia dónde va? Es precisamente lo que vamos a ir comentando, yo creo, pues después si quieres, de estas cuatro categorías.
Bueno, pues yo digo que es el momento, dado que la pregunta es de Adriana. Me da mucho gusto, Adriana, que nos estés escuchando. Y sí, yo creo que ya es el momento un poco de plantear, porque como dijimos al inicio, estas son cuatro categorías que nosotros identificamos hasta fines de los 90, ¿no?
Sí, inmediatamente después apareció ni una menos, ¿no?
Y aparece luego
1999.
Aparecen nuevas películas donde aparecen maestros y uno se pregunta, pues como que no queda con ninguna de las cuatro, ¿cuál será, no? Entonces, a mí sí me gustaría que tú lo platicaras, Armando, porque tú tienes muy claras estas reflexiones.
Me parece que sería es muy importante estas cuatro categorías que por lo menos se despliegan en lo que es el siglo XX, pero con ni uno menos encontramos un docente muy diferente de estas cuatro categorías que nos rompía el esquema.
Tiene 14 años, trabaja en una comunidad apartada en China, tiene una responsabilidad de que no se le escape ningún alumno. O sea, pues, ¿qué es? Sí. ¿Qué es esto?
Sí. Incluso Tona, en el mismo texto, precisamente aborda en específico esta cinta. No sé si quieras comentar cómo es que tú veías a...
No, bueno, lo que yo veo es yo la comparaba entonces con los maestros con ALTE, ¿no? Para hacer un parangón, porque siempre hemos nuestra finalidad es poner en cuestión educativo en el cine, y es más que categorizar, lo que nosotros hacemos es un poco meternos a ver qué es lo que está, cómo está educando el cine y cómo está retratando el cine, como decía en un principio, ¿no? Entonces, claro, empezamos a hablar por los docentes, pero hemos llegado a cosas verdaderamente notables en términos de, por ejemplo, cómo se ha tratado la globalización o cómo se puede usar la ética en el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que este maestro, cuando yo lo veo, es un maestro que verdaderamente me desquebraja cualquier tipo de esquema, porque yo me sentía muy identificado. Yo empecé a dar clases en Tlatelolco a los 14 años y yo no sé cómo le hacía, ¿no? La verdad, pero aquí además te retrata otras cosas que siempre yo soy muy insistente, ¿no? ¿Qué tanto retrata una película una sociedad? Y me parece que ahí retrata, lejos de lo que nos han vendido de que China es puras fábricas y demás, o sea, la verdad es que China también tiene un gran población y mucha gente trabajando en términos del campo, ¿no? Y entonces y pasan cosas en la película sensacionales, como por ejemplo cómo se escautea. O sea, cómo se ve a los niños talentosos, o sea, les dice, a ver, córrele de aquí para allá. Y entonces el niño corre o la niña corre y es luego captaba las escuelas de alto rendimiento que después van a dar muchas cosas en muchas medallas para el país, ¿no? Como ya lo vimos en la última Olimpiada. Entonces, pero la verdad es que va retratando cosas importantísimas del abandono de los docentes, y que también, ¿no?, tenemos que decir muchas cosas de los maestros mexicanos en torno a ese abandono. Lo que me parece sorprendente es que esa película se regaló a los maestros un 15 de mayo, ¿no?
Así es.
Entonces, pero
es como muy simbólica.
Sí. Y de lo que
hace. Asígnense. Así es la cosa.
Es de la decepción. O sea, ¿cómo tú te puedes, qué tan importante? Porque curiosamente el más ladilloso, el niño más inquieto, el niño más, pues es el que finalmente se va a escapar, ¿no? Y lo van a ir a perseguir todos, etcétera, etcétera, ¿no? Escenas maravillosas como la de la Coca-Cola, que todos aportan, pues, no sé, su dinero para sus rupias,
no, pero por ejemplo,
el estilo, para poder comprar
ahora,
una coca.
Ahora,
una
me gustaría que comentáramos algunas otras que también son películas ya más recientes de entrando al nuevo siglo, y que nos van permitiendo indagar sobre esta nueva figura docente, como es La lengua de las mariposas, también de 99, y que más o menos ha sido conocida por muchos docentes. Gloria, ¿quieres comentar?
Sí, bueno, en un principio se podría pensar que el profesor es un docente apóstol, ¿no?, que se preocupa mucho por sus estudiantes, por lo que les pasa, pero también es un profesor con inclinaciones, y políticas muy claras, ¿no?, una posición contraria al régimen monárquico, es un republicano, ¿no?, y también es un hombre que propone en diferentes maneras de enseñar, ¿no? Es, por ejemplo, salirse con los niños al campo, etcétera, ¿no? Entonces tiene como rasgos de diferentes figuras. Finalmente también acaba saliendo del pueblo, no solo de la escuela, no acaba siendo solamente despedido de la escuela.
No, bueno, acaba siendo reprimido.
Reprimido,
o sea, y subió un camión y aventado, sí, piedras y demás.
Entonces, bueno, es un docente que de alguna manera, o sea, está situado en principios de siglo la historia, pero es un docente pensado desde los noventas, ¿no? O sea, la historia es sobre un profesor de la primera mitad del siglo, pero en realidad está viéndose con los ojos de estas décadas. Bueno,
de los 30, de la guerra.
La primera mitad del siglo XX, digamos. Entonces, pero ya no es el profesor como diríamos de Simitrio, ¿no? Ya no es también un profesor en un pueblo, digamos, pero no es Simitrio, porque no está siendo visto con los ojos de su propia época, sino está viéndose en retrospectiva con la mirada de los ochentas y la crítica a la escuela que ya existe desde los noventas, ¿no?
Ahora, en el 2000 hay un par de películas más que también aluden a docentes, como es Cadena de Favores y Descubriendo a Forrester. Tona, ¿tú dónde ubicarías, hacia dónde van estos docentes?
Son docentes, digamos, muy diferentes los dos. Este digamos, profesor de Cadena de Favores, que reta a los alumnos, que y además ubicamos ya el cambio también en términos didácticos. O sea, lo que está pidiendo es un proyecto. Lo que le está pidiendo a los alumnos es un proyecto para hacer este mundo mejor, este mundo que lo califica de manera muy fea y que no puedo decir en el radio, pero les dice, podemos hacer este mundo de manera diferente, ¿no? Y entonces ahí el chavo se engancha. Me gusta porque vemos ya un maestro también que ya no es don Cipriano, decía ahorita Gloria, subido en el burro dando clase, ¿no? O el Cantinflas dando clase afuera de la iglesia, ¿no? O sea, ya tenemos a un profesor que se enamora. Un profesor que tiene pasiones, que un profesor
que tiene historia,
que tiene una historia personal durísima y que también se refleja eso de manera determinante en el aula, ¿no? Eso me parece glorioso en esta película. La otra, pues ahí entendemos otro profesor que me encanta, que es no solamente por el actor Sean Connery, sino porque es una especie como de lobo estepario que va guiando a alguien, ¿no? Y que eso también, ese proceso lo hemos mucho nosotros analizado, que es que más allá, lo más importante que sucede en términos educativos no siempre sucede con los maestros. Exacto. Y no siempre sucede con escuelas. Entonces lo que documenta muy bien eso es este guía, este conductor, este padrino, por decirlo de alguna manera, que te va guiando en la vida y que te va diciendo hazle así, hazle así, y que muchas veces nosotros los mismos maestros lo terminamos haciendo en el pasillo, como tú lo has dicho. O sea, cuando termina la clase y que se acerca un alumno y te pregunta algo que tú no tenías como pensado, entonces ahí es cuando se da, como tú dices, el hecho educativo.
Yo diré, ¿no?, que de hecho en Descubriendo a Forrester, lo que pasa es que no es un docente en estricto. No. Es decir, Forrester no es un profesor.
Pero es un gran escritor.
Claro, pero no es un profesor. Eso es lo interesante en la película, porque el profesor que sí aparece en la cita es un docente castrante.
Y
es
malísimo.
Es un escritor frustrado, ¿no? Que está enseñando porque no tiene suficiente talento para escribir, y que cuando se encuentra con un estudiante talentoso se siente amenazado, y entonces su figura de autoridad como docente la utiliza para constreñir a ese estudiante. Mientras que Forrester no es un docente en estricto, pero cumple la función de maestro.
En el caso del docente, del docente que estamos comentando, hay otra película también muy semejante y reciente en ese momento, que es Loco Fin de Semana, del 2000 también.
¿Tú dirías algo de Loco Fin de
Semana? Yo quería que tú comentaras sobre ese profesor que, de algún modo, ya hay yo creo que con esta idea del docente desencantado, el profesor comienza a hacer toda una reflexión sobre la docencia misma, ¿no? Yo creo que desde Ni Uno Menos vamos viendo que lo que se nos va presentando es una reflexión ya sobre el docente mismo, o se pone entre paréntesis la práctica docente.
Fíjate lo que decimos de Loco Fin de Semana. El profesor Gary Tripp no es un maestro de corte tradicional, impositivo, autoritario, magistral. Tampoco es revolucionario, innovador, apóstol, represor, carismático, dominante, seguro de sí mismo, mártir. Nada de eso. No estamos frente al milagroso profesor Joe Clark de Apóyate en Mí, o el honorable profesor Thackeray del Maestro con Cariño. Tampoco estamos viendo al vanguardista profesor Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos, y menos aún observando al heterodoxo Jaime Escalante, profesor de la cinta. Entonces, ¿qué observamos, no? O sea, ¿qué observamos en este profesor? Es un ambiguo maestro universitario de literatura inglesa, ambiguo, fíjese cómo lo calificamos, en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, que imparte el seminario de creación literaria, en el que cada uno presenta a los demás un cuento, y después de lo cual el maestro invita a realizar críticas constructivas sin mayor atención. Es decir, cada quien lee lo que quiere, es como la hora del aficionado, y entonces cada quien critica lo que puede, él toma sus cosas y se va, ¿no? Este maestro, pues nos abre otra vereda. Es decir, es un maestro que está siendo retratado y que no tiene nada que ver con los otros, ¿eh? Porque ni critica, ni no critica, ni está desenfadado, ni está... O sea, es un maestro que está, digamos, en una circunstancia y que sus intereses van en la película y en el hecho. De hecho, es rara el subtítulo, ¿no? El título que le pusieron, Loco Fin de Semana, ¿no? Como para acentuar que el maestro, bueno, pues en esos momentos está como en stand-by, ¿no?
Bueno, hay otras películas que también no podemos dejar de comentar. Los Coristas, por ejemplo, del 2004, Escritores de la Libertad, que también aluden a docentes, La Clase, que además del 2008, tal vez sea una de las películas que abordan o profundizan precisamente en el problema, en la crisis del ser docente.
Yo creo que no hay película que retrate mejor al maestro que La Clase.
Sí.
En todos los sentidos.
La crisis. A mí
me parece varias cosas. Lo primero es lo multicultural. O sea, me parece que el mundo que se nos viene es un mundo multicultural para el cual no estamos preparados, y mucho menos en términos educativos, ¿no? Y las problemáticas reales de un maestro que como lo hemos pretendido, aspira a que los alumnos construyan, a que los alumnos se relacionen, a que los alumnos propongan. Todos los límites que va a tener esa propuesta educativa en términos de estos factores de la nueva globalización, por decirlo rápidamente, ¿no?
Tenemos la llamada de Laura Caute de la UPN 095 y le pregunta al maestro Tonatiuh que qué opina de películas como Los Herederos o Los 13 Pueblos.
Híjole, pues dentro de 2 horas voy a presentar Los Herederos en el INE, están atentamente invitados. Ahí en patriotismo, en revoluciones, ¿no? Sí. Entonces, me parece que somos, hay que decirlo muy rápido, somos primera división en términos de documental en México. Lo demuestran estos últimos documentales que hemos visto, Ladrones Viejos,
Los que se quedan,
por supuesto, de Juan Carlos Rulfo, y esta maravillosa película que se llama Los Herederos, donde si ustedes, para que vean quién produce en este país, y son niños, ¿no? Y niños en condiciones de explotación terrible, ¿no? O
sea. Pero bueno, vamos a hacer una ronda ya de cierre, de algunas conclusiones sobre esta figura docente. No sé si quieras tomar la palabra, Gloria, para despedirte y concluir.
Yo diría que, bueno, el cine es un espejo de la realidad, sí, pero también una interpretación que el cineasta hace de esa realidad, ¿no? Y lo interesante de las muchas películas donde aparecen los docentes es precisamente cuál es la reflexión, cuál es el cuestionamiento sobre la figura docente en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ya superamos las imágenes mitificadas del docente, ¿no? O muy claramente recortadas. Entonces, invitaría yo a los docentes a mirarse en el cine, ¿no? Y a cuestionarse a través de los cuestionamientos que los docentes representados en las películas expresan, ¿no?
Sí, otras dos películas. Perdón. que Ser y Tener y Por Mañana Es Para Siempre te derriban más mitos, ¿no? O sea, el mito, por ejemplo, de que no puede haber directores en preescolar, ¿no? Hombres. O el mito de que en Francia todo es primer mundo y todos son escuelas con por grado y que es una escuela maravillosa cuando vemos una educación multigrado con un solo profesor, ¿no? Entonces, para eso sirve el cine, para aproximarnos a otras realidades, aproximarnos a otras maneras de pensar, a otras maneras culturales, y vemos que el hecho del educativo, pues es como pocos, digamos, el crisol que da el cine, pues es maravilloso ver la multiplicidad que hay de docentes y de hechos educativos en el cine.
Bueno, gracias, Tona. A mí me gustaría comentar, me parece que en este proceso, en estas representaciones que hemos visto del docente, sobre todo en el siglo XXI, tenemos la oportunidad de buscar una una reflexión de por dónde puede ir el docente, de una nueva concepción del docente, y más o menos en estas películas creo que se va mostrando. No me quiero ir sin antes mandar un saludo muy especial a estos maestros involuntarios, a mis padres, al gordito que por ahí, alpinista, de toda la vida, ahora está escalando los riscos de su propio cuerpo. Yo le echo ánimos a mi mamá, a mi madre, que es la cacique del cielo, uh-huh. a mamá Coco, a tía Lupe. Nos despedimos, estuvimos con ustedes en tertulias pedagógicas, Gloria de la Garza Solís, Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meijueiro Hernández. Muchas gracias.
Un gusto, pues, de estar aquí.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.